Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
O tal vez no a veces, ¿verdad? Casi siempre los malos tienen abierta la boca, ¿verdad? Para maldecir, por ejemplo, ¿verdad? Queda sorprendido de las cosas que ellos pueden decir. Y el problema es que nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Que digámoslo así, que somos de los buenos, a veces hay algunos hermanos que no tienen su boca abierta para bendecir, por ejemplo. Entonces, como que sí necesitamos que Dios haga una obra de transformación en cada uno de nosotros. Y hemos utilizado, por ejemplo, Mateo capítulo 5 y verso 1, que dice: y viendo Jesús las multitudes, subió a la montaña, y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Verso 2: y abriendo su boca, les enseñaba, ¿verdad? ¿Qué hacía el Señor? Abría la boca para enseñar. Y yo quiero que veamos otra situación para la cual necesitamos o abrir nuestra boca o que el Señor nos abra la boca a cada uno de nosotros, aunque se necesita que el Señor trabaje en nuestro corazón. Eso sí es seguro, necesitamos que Dios trabaje en nuestro corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, habla las redes sociales, ¿verdad? Entonces Dios va a trabajar en nuestro corazón y tenemos que pedirle al Señor que haga su obra en nuestro corazón, porque entonces para que cuando abramos nuestra boca, hermano, hagamos o digamos lo que Dios quiere que digamos nosotros. Por ejemplo, aquí mire Mateo capítulo 13, del verso 33 al verso 35, y también Efesios capítulo 6, del versos 19 y 20, dice la Biblia: otra parábola les dijo, Mateo 13, 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la cubrió en tres medidas de harina hasta que todo se leudó. Todas estas cosas dijo Jesús a las multitudes en parábolas, y sin parábola no les hablaba. De modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca. Oiga esto, es tremendo. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y esto es interesante, hermano, porque en el Evangelio, cuando nosotros vemos la Biblia, toda la Biblia, encontramos cosas profundas en la Biblia, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en la Biblia está la explicación de cómo inició todo, ¿verdad? La vida, las cosas visibles, las cosas invisibles, ahí está en la Biblia, ¿verdad? Aunque hay algunos que dicen de que todo el universo empezó por algo que ellos dicen que era una partícula infinitamente pequeña, que de repente, saber por qué, se empezó a calentar hasta que explotó. Qué fe la que tienen esos cuates, ¿verdad? Yo prefiero creer que Dios fue el que creó todas las cosas, porque Dios fue el que creó todas las cosas. Efesios capítulo 6 y verso 19 dice la Biblia: y por mí, está hablando el apóstol Pablo, que oraran también por él, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza. Entonces, dos versos, estamos viendo dos textos, hermanos, que necesitamos, y aquí como lo pidió el apóstol Pablo, mire qué interesante, él estaba pidiendo de oración, amén, él estaba pidiendo oración, para que cuando abriera su boca le fuera dada la palabra del Señor. Entonces, quiere decir que necesitamos de una acción de parte de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca para poder, en este caso, para poder predicar. para poder predicar. Ahora, en Eclesiastés nosotros encontramos algunos parámetros que tienen que cumplir los predicadores, ¿verdad? Porque aquí se trata de que tú y yo, hermano, o los que todavía no, el Señor les libere su corazón y les libere su boca y puedan predicar. Ahora mire aquí, Eclesiastés capítulo 1 y verso 1 dice, palabras del predicador. Cuando leemos Eclesiastés es un libro bien bonito, hermano, es un libro bien bonito. Algunos dicen de que Salomón escribió Eclesiastés cuando él estaba deprimido, en una etapa de depresión de su vida, dicen algunos, y dice cosas bien interesantes, y lo dicen porque habla de vanidades, vanidades, todo es vanidad, ya platicamos un poquito acerca de eso. Pero aquí viene, dice, las palabras del predicador, y lo que a mí me llama la atención es que él se identifica, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y después viene, vanidad de vanidades, ¿dijo quién? El predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero quedémonos en el verso 1, él se presenta a él mismo y él dice, yo soy el predicador, yo soy el predicador y mi papá es David, dice él, ¿verdad? Entonces una de las cosas que nosotros necesitamos para poder predicar, hermano, es que es ser engendrados por medio del evangelio, por medio de la palabra de Dios. Y necesitamos tener un padre, ¿verdad? Porque aquí dice, mi papá es David. Pero usted necesita tener un padre espiritual que lo habilite a usted para poder predicar el evangelio. Si incluso en el discipulado hace, no sé si fue el año pasado o este año, no recuerdo bien, creo que fue este año, hablamos acerca del reengendramiento, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que se empiezan a congregar aquí con nosotros y una de las cosas que ellos tienen que experimentar es un reengendramiento. Porque si no, al pastor le van a estar diciendo, es que fíjese, hermano, que de allá de donde yo vengo, así no hacíamos las cosas. O si no, cuando se cambia de pastor, ¿verdad? Vienen los hermanos, algunos dicen, es que viera que el que estaba antes no lo hacía así como usted lo hace. Entonces, en ese caso, lo que se necesita es un reengendramiento. ¿Para qué? Para que entonces el que tú reconozcas, el que tú recibas como padre, entonces te pueda habilitar y entonces ya tengas, digámoslo así, un pasado ministerial, si quieres que lo digamos así, ¿verdad? O algo que nos habilite para poder predicar, ¿verdad? ¿Verdad? No como el apóstol Pablo era una excepción, él era una excepción. ¿Quién le había enseñado a él el evangelio? El Señor Jesús directamente, ¿verdad? Incluso él se lo dice a los demás apóstoles, a mí ninguno de ustedes me enseñó, el Señor mismo me lo explicó a mí, me lo enseñó. Pero esos son casos excepcionales, ¿verdad? Ya todos los demás mortales necesitamos que nos habiliten. Por eso es importante lo que dice aquí el predicador. Soy el predicador y mi padre es fulano de tal, ¿verdad? En ese caso yo podría decir, yo soy el pastor Juan Vázquez y mi padre es el apóstol Sergio Enríquez, puedo decir yo, ¿verdad? Ahora mire aquí en Romanos capítulo 10 y verso 15 dice la Biblia, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea que para que alguien esté habilitado para poder predicar en el orden de Dios, necesita ser enviado. Amén. Lo necesitan, necesita que lo envíen. Así que yo hoy en el nombre de Jesús los envío a todos ustedes, ¿verdad? Predique, pero el evangelio de gracia que hemos ido viendo que dice la Biblia, ¿verdad? A mí lo que me emociona, hermano, es que la definición propia, la definición de evangelio, significa buenas noticias. Es decir, que lo básico, 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 básico que nosotros tenemos que predicar o con lo que tenemos que evangelizar son con buenas noticias. Mejor hay que decirles de que Jesús murió por ellos y que si creen en Jesús, entonces ya no van a ir al infierno, sino que van a ser salvos. Esa es una buena noticia. Y esto es importante, Romanos capítulo 10 y verso 15 es importante porque leemos en otra parte de la Biblia de que algún apóstol, no me, creo que era el apóstol Juan, no se estaba quejando, sino que estaba dejando en claro de que habían algunos, o creo que era el apóstol Pablo, no me recuerdo la cosa, que era un apóstol, ¿verdad? Estaba advirtiendo de que habían algunos hermanos de que estaban haciendo averías en algunas iglesias. Habían hermanos que estaban haciendo averías en algunas iglesias y viene el apóstol y dice, esos nosotros no los enviamos. Si se fueron fue por su propia cuenta, pero nosotros no los enviamos. Han habido casos de que, por ejemplo, hay hermanos que de Guatemala se van a otros países, ¿verdad? Y nadie los envió. Y van a hacer un montón de averías. Van a hacer averías, ¿verdad? Pero el asunto es de que necesitamos ser enviados. Así que dígale que está a la par suya, usted ya está enviado, dígale. Usted ya está enviado. Puede ir a predicar. A predicar, no a hacer averías. Porque para eso no lo estoy enviando. Estoy enviando para predicar. No lo estoy enviando a predicar a otras iglesias tampoco. Cuando en sus compañeros de trabajo, a la hora del almuerzo, sus compañeros de estudio, a la hora de recreo, qué sé yo, cuando va en el bus, no sé, ahí usted puede predicar, cuando está ahí en el gimnasio, ¿verdad? No sé, usted predique en el nombre de Jesús, porque se necesita, hermano, que se predique el Evangelio. Ahora mire este, pues, ¿cómo hay que predicar? Eclesiastés capítulo 12 y verso 8, otra vez, vanidad de vanidades, ¿dijo quién? El predicador. Todo es vanidad. Pero mire ese, mire qué predicador el que vamos a ver ahorita. No era cualquier predicador. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. O sea que una de las cosas que nosotros necesitamos para poder predicar es sabiduría. Si no, hermano, puede ser que en lugar de ayudar a las personas, las dañemos. Es como si usted lee el libro de Job, ¿verdad? Usted lee el libro de Job, hermano, y los amigos de Job era gente bien planchada. Sabían mucho y al parecer era gente correcta. Lo único era que les faltaba sabiduría. ¿Por qué? Porque en lugar de ir a consolar a Job, a machetazos lo agarraron. Entonces no sirve de mucho si nosotros sabemos mucha Biblia, pero no tenemos sabiduría, porque entonces en lugar de bendecir a las personas, los vamos a machetear, hermano. Incluso le dicen, a Job le dicen, pero si lo que le pasó a tus hijos fue poco lo que les pasó, con todos los pecados que ellos hacían, hermano, y si le acababan de morir los hijos, si les hacía un poquito, les faltaba un poquito de sabiduría, ¿verdad? Pero eso no hace el predicador. El predicador, ¿qué hace? Tiene sabiduría, y de hecho la Biblia dice, por eso la Biblia dice, que como manzanas de oro con figuras de plata son las palabras dichas cuando convienen. Cuando convienen. Eso es predicar con sabiduría. Y otra versión dice como convienen, ¿verdad? Hay que sumar las dos. Como convienen y cuando conviene. Pero eso, hermano, no sé, tenemos que aprenderlo. Por eso le dije que le dijera al que estaba a la par suya, necesita sabiduría. Porque yo sí considero de que a mí sí me faltaba sabiduría, ¿verdad? No sé cuánto, si era mucho o era poco, pero bueno, Dios que es misericordioso y ustedes que son pacientes, aquí estoy todavía, ¿verdad? Pero se necesita sabiduría. ¿Qué más hace el predicador? Enseña sabiduría. No enseña cosas malas, enseña sabiduría. Él aprende sabiduría y enseña sabiduría porque la Biblia dice que el sabio, por ejemplo, el sabio, a pesar de que es sabio, oye consejo. Pero el predicador aprende sabiduría y enseña sabiduría. Y este tercer inciso, mire, a mí me llama la atención porque dice, e hizo escuchar, dice. ¿De qué manera uno puede hacer escuchar a las personas, hermano? Tiene que ser, el discurso que tiene que dar tiene que ser un discurso interesante. Y tiene que ser un discurso importante, pues tiene que ser importante y trasladarlo de una manera interesante. Otra situación que podemos ver ahí, por ejemplo, es quitar los distractores, ¿verdad? que los niños estén en el área, digamos, un poquito más adecuada para ellos. El asunto es que el predicador se hacía escuchar, así como usted está escuchando ahorita. Y mire este predicador, hermano, este era un full equipo, ¿verdad? También, además de hacer escuchar, no hacerse escuchar, sino que hacer escuchar, también hizo escudriñar. Mire qué interesante. De alguna manera, hermano, no sé si motivaba o contagiaba en un buen sentido a otras personas para que ellos también escudriñaran la palabra de Dios. Y estaban estudiando y estudiando y estudiando, ¿verdad? Y preguntando, hermano. A veces hay unos hermanos que hacen unas preguntas, hermano, así, bien marcianas. Porque las preguntas difíciles las hacen los que estudian. Ahora, hizo escudriñar. El predicador hizo escudriñar. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos hacer para ser predicadores? Crecer en sabiduría. Predicadores principiantes, ¿verdad? Crecer en sabiduría. Escuchar, necesitamos nosotros escuchar. Necesitamos escudriñar también. Escudriñar, ya no es lo mismo leer que escudriñar. Y mire, ¿qué más hacía el predicador? Compuso muchos proverbios. O sea que el predicador ya, no el predicador principiante, ya el predicador así ya más fogueado, una de las cosas a las que se tiene que dedicar es a escribir. Digo yo, yo soy un predicador menos que principiante, ¿verdad? Digo yo, que una de las cosas a las que se tiene que dedicar un predicador, mire que no le estoy diciendo pastor, estoy diciendo predicador, porque para pastores otra serie de situaciones. Aquí estamos hablando de predicadores. ¿Qué tiene que hacer el predicador? Escribir. Amén. Verso 10. Y mire esto, qué tremendo. Procuró el predicador hallar palabras agradables, dice. ¿Cómo hay que predicar? Con palabras agradables. Palabras agradables. Palabras agradables. Y uno tiene que ir evolucionando en eso, ¿verdad? Tiene que ir evolucionando en un sentido espiritual, hermano, para hallar las palabras agradables para predicarle a las personas. Otra versión dice que el predicador halló buenas palabras, dice, buenas palabras. ¿Qué necesitamos nosotros entonces para que el Señor abra nuestra boca, para poder predicar, hablar con palabras agradables? Pero aquí la situación, hermano, que solo quiero hacer una llamada yo, es que, por ejemplo, para poder hablar nosotros con palabras agradables, una de las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, es leer. Perdóneme pues que baje hasta ese nivel, ¿verdad? Para poder tener palabras agradables a las demás personas. ¿Qué más? Mire cómo es este predicador, full equipo. Y eso que era del Antiguo Testamento. Ahora, si hablamos de un predicador full equipo del Nuevo Testamento, podemos hablar del apóstol Pablo, pero ese hermano sí era de otro planeta, ¿verdad? Ese era otro nivel. Estaba hablando con alguien aquí griego, le hablaban en hebreo y le contestaban en hebreo. Le hablaban en latín, esa es suposición mía, y lo primero, así dice la Biblia, ¿verdad? No que hablaban, sino que él hablaba. Le hablaban en latín y también hablaba en latín. Full equipo el apóstol Pablo. Fariseo de fariseos, hermano. Tremendo. Pero este, que era un full equipo del Antiguo Testamento, dice que además, cuando escribía, utilizaba una escritura recta. Sabía escribir. Amén. Y también utiliza palabras de verdad. No es mentiroso, ¿verdad? No es mentiroso. Ni cuando predica, ni cuando enseña, ni cuando escribe. El predicador no es mentiroso. Hermano, ¿por qué ese mal hábito de mentir? Y lo peor es que se están echando la mentira y se descubre que está mintiendo. Y uno dice, pero mejor hubiera dicho lo que pasó, ¿verdad? Sin estar, como diría mi pastor, sin vuelta de chucho ruin, ¿verdad? Pero aquí este predicador, y regresando al tema, este predicador utilizaba palabras de verdad, no palabras de mentira, palabras de verdad. Palabras de verdad, porque si no se tienen palabras de verdad, entonces no es predicador, es engañador. ¿Quiénes de ustedes quieren predicar? Anime también a sus hijos. Puede ser que de sus hijos salgan predicadores, pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, solo hombres, ¿verdad? Mujeres ahí diciendo, las hermanas serían, pero apóstrofes, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. ¿De qué hay que predicar? 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros sus siervos por Jesús. Entonces aquí esto parece algo irrelevante, hermano, óigame, parece algo irrelevante, parece algo efímero, pero esto es fundamental, porque a veces la gente se pone a predicar de ellos y no de Jesús. Entonces yo oré y le puse las manos y se sanó, dicen. Entonces yo grité y cuando grité el agua se convirtió en vino. Entonces yo caminé sobre las aguas. ¿Y cuándo hablar de Jesús? Entonces yo ayuné. Entonces yo soñé. Entonces yo profeticé. Entonces yo canté. Hermano, ¿cuándo van a hablar de Jesús? Entonces nosotros, hermano, tenemos que aprender a no predicar de nosotros, ni hablar de nosotros. Hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús y de todo lo que Jesús es. Pero mire, pero ni el apóstol Pablo, siendo el perito arquitecto de la iglesia, se predicaba a él mismo. Y eso es lo que yo incluso platicamos en el estudio con los discipuladores, ¿verdad? Que dice la Biblia que Jesús predicaba lo que había oído del Padre. Lo que él oía del Padre, predicaba aquí. Oía al Padre y predicaba aquí. Oía al Padre y predicaba aquí. Y también dice que el Espíritu Santo también no va a hablar de su propia cuenta, sino de lo que oye ahí arriba. De lo que oye arriba, el Espíritu Santo nos dice. De lo que oye el Padre, el Espíritu Santo nos dice. Solo nosotros, bueno, tal vez no ustedes pues, pero los predicadores, los pastores, a veces somos los que predicamos lo que no oímos del Padre. Jesús sí, el Espíritu Santo sí, y los predicadores no. Imagínense, si Dios siendo Dios, si Jesús siendo Dios, predicaba lo que oía del Padre, si el Espíritu Santo siendo Dios nos dice y nos enseña lo que oye del Padre, ¿por qué nosotros tenemos ese atrevimiento de predicar o enseñar lo que no hemos aprendido del Padre? Complicado, ¿verdad? Entonces aquí la clave es que el Señor abra nuestra boca, pero para predicar a Jesús, para predicar a Jesús. No predicar nuestra iglesia, no predicarte a ti, ni predicar tu iglesia, ni predicar tu misión. Predicar a Jesús. Incluso el apóstol Sergio, ¿verdad? Eso dice. Cada vez que hace la invitación para que las personas reciban a Jesús, él mismo lo dice. Yo no predico ni una religión, tampoco predico a Ebenezer. Yo predico a Jesús, dice. Entonces nosotros copiemos ese ejemplo. Prediquemos a Jesús. De Jesús. Hechos 8:5. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice la Biblia. Ya con dos ya es suficiente, ¿verdad? Pero si alguien quiere uno más, aquí está. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos, ciertamente tropezadero, y a los gentiles, locura. ¿Por qué a los judíos tropezadero? Porque para ellos es imposible que el Mesías haya sido crucificado. ¿Por qué? Porque la ley decía que era maldito el hombre que era colgado en un madero. Es imposible, decían ellos. Entonces, tenemos que predicar a Jesús, crucificado y resucitado también al tercer día. Miremos este otro. Bueno, aquí otra vez, 2 Timoteo capítulo 4 y verso 2. Además de predicar a Jesús, ¿qué tenemos que predicar? La palabra de Dios. Pero, como ya vimos antes, una de las cosas que tenemos que hacer es abrir nuestra boca para comernos el rollo. Entonces, como abrimos nuestra boca para comernos el rollo, nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios. Y cuando está lleno de la palabra de Dios, entonces podemos predicar la palabra de Dios. Amén, amén. Lo básico es leer la Biblia, ¿verdad? Así que diga el que está a la par, hermano, usted como predicador tiene que leer la Biblia. Tiene que leer. Y léala bien. ¿Qué hay que predicar? Palabra de Dios. Mire este, por eso le digo, mire a Jesús. Mire Jesús, el Señor, siendo Dios, siendo el Todopoderoso. Isaías 1:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar ¿qué? ¿A predicar qué? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿A quién? ¿A quién hay que predicarle? A los abatidos. Por eso le decía yo que los amigos de Job, hermano, aquel estaba abatido y aquel lo llegaron a agarrar a trancazos. Ahora dije estos, y eran buenos, pero no tenían sabiduría. En cambio, nuestro Señor Jesucristo le predicaba las buenas noticias a los abatidos. Supongamos, hermano, que conocemos a alguien a quien se acaba de fallecer un familiar. ¿Cómo sería darle buenas noticias? Habla de la promesa de que el que nosotros ya no morimos, sino que dormimos, por ejemplo, pero darle buenas noticias. No se preocupe, hermano, tal vez su hijo va a estar mejor ahora con el Señor. Porque hay que darle buenas noticias. O alguien que está enfermo, ¿cómo le podemos dar buenas noticias? No, el Señor lo va a sanar. Alguien que está en problemas económicos, el Señor lo va a ayudar. Alguien que tiene conflictos, qué sé yo, como hemos hablado, ¿verdad? Conflictos de hermanos que no quemaron bien su etapa de niñez, de los 0 a los 7 años, no quemaron bien su niñez, ni de los 8 a los 14. Y ya tienen 40 y se sienten de 7 años. No, hermano, el Señor lo va a ayudar, el Señor está con usted porque él dijo de que él le iba a estar a su mano derecha y hablarle buenas noticias. Y eso es lo que hizo nuestro Señor, predicar buenas noticias a los abatidos. Buenas noticias, buenas noticias. Mire este otro, ¿verdad? Imagínese, hermano, que vamos a la cárcel a visitar, ¿verdad? A predicar, a visitar. ¿Y qué noticia le podemos dar a alguien? Mire, el Señor, si usted se arrepiente, el Señor le va a perdonar lo que usted hizo. Buenas noticias. Amén, buenas noticias. Hay otras cosas que hay que predicar, como dice aquí Jeremías 7:3. O desde el verso 2, ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra y di, saltémonos al verso 3, mejoren sus caminos y sus obras. Parte de la predicación también es siempre con buenas palabras, con sabiduría, con gracia y con buenas noticias decirle a las personas que deben mejorar sus caminos y sus obras. Según Mateo capítulo 4, verso 17, todavía tengo unos minutos, pero voy rápido en estos versículos. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos. Amén. La predicación de parte de Dios, cuando es de Dios, hermano, y cuando es evangelismo también, hay que hacer una invitación a las personas a que se arrepientan de sus pecados. Lo mismo hacía Juan el Bautista, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué otra cosa necesitamos tener abierta la boca? Para enseñar. Y viendo Jesús las multitudes, subió a la montaña y cuando se hubo sentado se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, que es el texto base que hemos utilizado. Tenemos que tener la boca abierta para enseñar. Salmo 78:1, mire, masquil de Asaf, escucha pueblo mío mi enseñanza. Inclinen su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Es el mismo verso, solo que uno es en el Antiguo Testamento y otro es en el Nuevo Testamento. Mire esto. Estoy leyendo rápido, pero según este, me queda media hora. A la granja. Mire en 2 Timoteo 2:1. Solo vi que algunos dijeron, no se preocupe. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga, oiga, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. O sea, si se da cuenta, esto los puse, tener la boca abierta para evangelizar, para predicar y para enseñar, los puse después de abrir la boca para comerse el rollo. Porque si no nos hemos comido el rollo, ¿con qué vamos a evangelizar? Saber con qué. ¿Qué vamos a predicar? A saber qué. ¿Y qué vamos a enseñar? Pero como se supone que ya abrimos nuestra boca y nos estamos comiendo el rollo, que es la palabra de Dios, entonces ya podemos también pedirle al Señor que abra nuestra boca para poder enseñar. Ahora mire esto. Fíjese, hermano, que yo he estado meditando de que nosotros, todos nosotros, tenemos que ir creciendo en fidelidad, todos nosotros. Hay muchas facetas de la fidelidad, hay muchas facetas. Incluso en la iglesia, hermano. Incluso en la iglesia, hermano, hay hermanos que van avanzando más que otros en la fidelidad. Por ejemplo, en servirle a Dios. Y otra situación, en enseñar. Y para enseñar, hermano, se necesita que los fieles estén ahí al pie del cañón. Ah, hermano, es que fulano de tal no sabe enseñar. Bueno, no sabe enseñar, pero es fiel. Y está cumpliendo con el primer requisito, ser fiel. Después se le va capacitando, se le va enseñando y se le va teniendo paciencia para que se vuelva idóneo para poder enseñar. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos para poder enseñar? ¿Qué necesitamos? Ser fieles. Estudie usted de la fidelidad y va a ver que tiene un montón de características. Mire aquí, y con este voy a terminar. Romanos 2:21. Vamos a ver Romanos 2:21, porque aquí volvemos a lo mismo, mire. Tenemos que enseñar a Jesucristo. Tenemos que enseñar diligentemente acerca de Jesús. Tenemos que enseñar de Jesús otra vez según estos versos. Según Hechos 18:11, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Según Romanos 12:7, tenemos que enseñar la doctrina, ¿verdad? Según Marcos 8:31, tenemos que enseñar acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Y miren Marcos 11:17, tenemos que enseñar cuál es la función de la casa de Dios. Esta es una casa de Dios, ¿verdad? Que no la podemos agarrar de mercado, como dice la Biblia, ni de cueva de ladrones, sino que tiene que ser una casa de oración, por ejemplo. Y así, este último, pues, solo se lo pongo ahí. Que lo último, digamos así, lo último, para lo cual, de lo que estamos viendo, de esta serie, o de esta saga, dirían algunos, ¿verdad? De esta serie de estudios de predicaciones, es que el Señor tiene que abrir nuestra boca para amonestar a los hermanos. ¿Sí? Yo no sé si usted ha visto algún hermano de aquí de esta iglesia haciendo algo incorrecto, pero usted lo tendría que llamar y decirle: mira, hermano, lo que estás haciendo no está bien. Sino que hay algunos que solo miran que los otros están haciendo cosas malas y no los corrige. Pero esta es la última etapa, ¿verdad? Tener la boca abierta para amonestar al pueblo. ¿Cómo? Con sabiduría. ¿Cómo? Con palabras de gracia. ¿Cómo? Con buenas noticias. Incluso Dios, cuando le llama la atención a su iglesia, ¿sabe cómo empieza? Diciéndole las cosas buenas. Yo sé que te esfuerzas, que tus obras postreras son mayores que las primeras, que no soportas a los que son así, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Calidad, solo tengo una cosa pequeña contra ti. Primero le dice todo lo bueno. Eso sería lo último. Y regresando aquí, vamos a ver dónde está, aquí. antes de predicarle a otras personas, tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Antes de enseñarle a otras personas, tenemos que enseñarnos a nosotros mismos. Eso es lo que dice aquí Romanos capítulo 2 y verso 21. Mire, tenemos que enseñarnos a nosotros mismos. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Amén. Porque eso es lo que dice aquí Romanos 2, 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Qué hace el predicador? El predicador se predica primero al mismo. Si le dice a los hermanos que hay que perdonar, él también primero se predica al mismo de que debe perdonar. Si va a predicar a los hermanos de que hay que consagrarse, el predicador primero se predica a él mismo de que debe consagrarse. Si el predicador va a hablar, qué sé yo, de cualquier tema, oigan, hermano, de cualquier tema que el predicador vaya a predicar, se tiene que predicarlo primero a él mismo. Es que hay que ser obedientes, hermanos. Primero se lo tiene que predicar a él mismo. Es que no hay que ser murmuradores. Primero se lo tiene que predicar a él mismo. Es que no hay que ser rebeldes. Primero se lo tiene que predicar a él mismo. Y si va a enseñar algo, primero se lo tiene que enseñar a él mismo para después enseñarle a los demás. Si va a enseñar de los 5 ministerios, primero lo tiene que creer él para poder enseñárselo a los demás. Si va a hablar de los dones, primero se lo tiene que enseñar a él para creerlo él, para poder enseñarlo a los demás. Si no va a estar enseñando, pues entonces, miren, hermanos, aquí el hermano está enseñando que existen dones de revelación, pero yo no lo creo, pero de plano hay que enseñarlo. Ese no es fiel. Necesito enseñarme a mí mismo, ¿verdad? Así que cuando estemos enseñando algún tema, los que nos toca enseñar, los primeros que tienen que creerlo son los que están enseñando, ¿verdad? Entonces, porque necesitamos, hermano, poder enseñar la sana doctrina. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y que el Señor haga una obra, hermano, en nuestra boca. Que el Señor haga una obra en nuestra boca para que nuestra boca sea una fuente de buenas palabras. Se recuerda que viene Santiago y el apóstol Santiago y dice, enseña de que no puede ser posible de que de una misma fuente salgan maldiciones y salgan bendiciones. Eso dice Santiago, no puede ser, hermano, es que de una misma fuente salga agua amarga y salga agua dulce, eso no se puede, dice. Entonces nosotros necesitamos que el Señor haga una obra en nuestro corazón y en nuestra boca, para que cuando abramos nuestra boca, según estas últimas cosas que vimos, podamos evangelizar a la gente dándole buenas noticias del Señor Jesucristo y de su Evangelio. Que cuando prediquemos, prediquemos de Jesús y de la palabra de Dios y no de nuestros sueños ni de nuestras experiencias, no. Y que cuando enseñemos, que el Señor se apiade de nosotros y nos lleve a ese nivel de ser fieles para poder trasladar la sana doctrina con fidelidad. Levante su oración, hermano, y dígale, Señor, tómame en cuenta a mí, Señor. Tómame en cuenta a mí para evangelizar, para predicar, para enseñar.